Bueno, vamos a hablar esta tarde del tema de la elección. Porque hay palabras que no entendemos y que cuando las leemos, pues lo mejor que podemos hacer cuando no entendemos una palabra es esperar en el Señor porque Él nos la va a revelar en algún momento o bien alguien nos va a hablar. Y seguro que vosotros, igual que a mí, pues cada vez que se leía muchos son los llamados y pocos los elegidos, pues la verdad es que, como que, bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo el Señor puede hacer eso? Nos llama y después elige unos cuantos los demás. Anda. Y esa palabra, pues, ha estado durante mucho tiempo en mi vida sin verle la luz. Pero el Señor, pues, es misericordioso, el Señor la revela, ¿no? Vamos a empezar como un poquito de un prólogo, ¿no? Como tú y yo, todos hemos sido creados, pues, a imagen y semejanza de Dios. No habría ni que leerlo, porque esto está en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tú eres imagen de Dios y semejanza de Dios. Después vamos a ver de qué estás hecho. De qué estás hecho. Si Dios es espíritu, pues nosotros también nos da un espíritu. Un espíritu, lugar donde Él puede entrar. Y eso lo sabemos ya todos. Es el lugar donde Dios puede habitar. Y dice la palabra en la carta de Primera de Juan que Dios es amor. O sea, la definición de Dios es que es espíritu y que es amor. Él nos da un espíritu y hemos sido creados del amor. Nosotros venimos del amor. Ya lo hemos dicho muchas veces. Venimos, hemos sido creados en el amor. Sin amor no podemos vivir. No podemos vivir. Nuestro medio de vivir es el amor. Es nuestro medio. Igual que el pez, su medio es el agua. Nosotros, nuestro medio es el amor. No podemos vivir fuera del amor. Necesitamos que nos quieran. Necesitamos sentirnos amados. Por eso cuando una chica o un chico se enamora, o sea, se enamoran dos, una chica y un chico, pues viven como en una nube. Porque tú decías, que yo sea importante para esta persona, que yo soy importante, que esta persona me quiere a mí y me elige a mí ante mucha gente que le rodea, muchas chicas que le rodean. Es como decir, porque es que nos sentimos flotando. Claro, pero es limitado, el amor es limitado. Nosotros estamos hechos de Dios y el amor de Dios sobrepasa el amor humano. Por eso nunca estamos satisfechos con lo que nos da el otro. Porque el otro es limitado, igual que nosotros somos limitados y tampoco pasamos a esa dimensión. Pero nosotros lo que necesitamos es el amor de Dios. Y cuando una pareja discute porque tú no te acordaste, porque tú viniste y me dijiste, y porque lo que estamos pidiéndole al otro es un amor con una dimensión divina. Y el otro a lo mejor pues ni se ha dado cuenta, ni... ¿Por qué? Porque somos limitados. Nosotros tendemos a esa dimensión. Pero claro, se lo pedimos a una persona de carne y hueso, igual que nosotros. Y eso es imposible, es imposible. Nosotros, si no es que nos encontramos con Dios, seremos uno insatisfecho. Si no nos encontramos con Dios, somos unos insatisfechos. porque nada nos llega, nos llena al completo. Entonces, reconociendo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hechos del amor y para el amor, no podemos vivir de otra manera nada más que amando y siendo amado. Sin eso no podemos vivir, nadie puede vivir. Bueno, Dios tiene un propósito cuando nos creó. Vamos a leer Isaías 43, 10. Dice la palabra: vosotros sois mis testigos, dice Dios. Te está diciendo a ti, tú eres mi testigo. Oráculo del Señor, dice en la palabra. Y tú eres mi siervo a quien elegí para que me conozca y para que me creas. Y entonces conocerá que yo soy. Yo soy es el nombre de Dios. Yo soy. Yahvé, yo soy. Cuando le dice el Señor a Moisés, ve al faraón y háblale y dile, y dice, ¿y cómo le digo? ¿De parte de quién voy? Dice, yo soy, te ha enviado. O sea que el único que es Dios. Nosotros somos por participación. Pero nosotros en sí no somos. Somos porque participamos de Dios. Creyente y no creyente. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Si Dios nos sacara, nos reduciríamos a nada. Somos por participación. Entonces dice, vosotros conoceréis que yo soy. Yo soy el que existo. Yo soy todo. O sea que dice que vosotros sois mis testigos. El testigo es el que tiene una experiencia y ha visto algo. Hay un accidente y hay una persona que ve el accidente, es un testigo, puede decir lo que ha visto. Y vosotros sois mis testigos. ¿Por qué? Quiere decir que Él se nos va a revelar y vamos a conocerlo. Dice, para que me conozcan y me crean. Conocer, ya hemos dicho que según la palabra, conocer no es lo que nosotros entendemos por conocer, que si conozco a una mujer que pasa por allí todos los días. O sea, conocer, según la palabra, es tener una relación íntima con esa persona. Dice Dios, vosotros os elegí para que me conozcáis, para que tengamos una unión íntima. Para eso nos ha dado un espíritu para Él habitar y estar íntimamente con nosotros. El matrimonio a lo más que llega, tener una intimidad de cuerpo. Los que son cristianos, el espíritu también se pegan, ¿eh? Pero eso es ya una gracia del matrimonio cristiano. Pero nosotros, ¿cómo nos unimos al Señor? Si Él es espíritu, pues su espíritu con el espíritu que Él nos dio. Y así podemos conocerlo y creerlo. Cuando nosotros conocemos al Señor, podemos decir, mira, yo no sé de Biblia. Pues hay personas que, yo no sé, no te puedo demostrar dónde viene la palabra, pero yo sé que Dios existe porque tengo un testimonio. Se me ha hecho presente, el Señor me ha hablado. Me ha dicho, he tenido experiencia de Dios. Bien. Ese es el propósito de Dios. A ti te ha creado y a mí, a cada uno de nosotros, para que lo conozcamos. ¿Habéis visto el mundo que te dice? ¿Cuál es el sentido de tu vida? A ver, ¿qué dice el mundo? ¿Para qué vives? De esto nada. Estudié para tener éxito, para pasarlo bien, para triunfar, para que, oye, defenderte y que nadie te pise. Y eso no es la verdad. El mundo está totalmente a la espalda de Dios. Totalmente a la espalda de Dios. Tú has sido creado para conocer a Dios. Y este tiempo de 80, 90 años es lo que tienes para conocerlo. Y es una pena desperdiciarlo, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando conocemos a Dios? ¿Qué ocurre al conocer a Dios, al tener esa intimidad? Vamos a leer Juan 17, 3. Dice la palabra, esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. O sea que lo que quiere es que lo conozcas y que tengas la vida de Dios. Que tu vida no sea solo un respirar y un comer y un dormir, sino que tengas la vida de Dios. A eso nos lleva el conocimiento, a eso nos lleva la intimidad con Dios, a tener su propia vida. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a conocer a Dios? Tenemos esa intimidad, la palabra llega a nuestro corazón y decimos amén a lo que estoy leyendo. Esto lo quiero para mí. ¿Qué pasa con eso? Pues que tú, al desear a Dios, Él viene y habita dentro de ti. Y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, el propósito de Dios es que le conozcamos y que Él pueda vivir dentro de nosotros. Es el propósito que tiene Dios de nosotros. Porque Él podría haber hecho autómatas a los hombres. Y nos salvaba porque sí, nos quiere salvar y nos salva. No, Él nos da libertad para que nosotros decidamos salvarnos o no salvarnos. Aceptarlo o no aceptarlo. Eso está en nuestra libertad. Vamos a leer ahora en Juan, también estamos en Juan 6:40. Dice, sí, esta es la decisión de mi Padre, que toda persona, al contemplar al Hijo, crea en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Eso es lo que quiere el Padre. Esta es la decisión del Padre, que todo el que vea a Cristo, que todo el que crea en Él, tenga la vida de Dios dentro y que éste sea salvado para siempre y que viva para siempre con Dios. Esa es la decisión que ha tomado el Padre. Es palabra de Dios, no es mía. Y para eso nos llama. Ahora vamos a ver, muchos son los llamados. Tú estás aquí porque fuiste llamada o llamado. Un día el Señor te llamó. ¿A través de quién? De alguien, siempre de alguien. Pero el Señor te trajo y te llamó para que comience una vida con Él. Tú estás aquí, pero un día no estabas aquí. No quiero decir aquí, a lo mejor estuviste en otro sitio viviendo con el Señor. Quiere decir que el Señor te llevó a conocerle algún día. ¿Y a quién llama? Marcos 2:17. ¿Qué posición teníamos cuando nos llamó? Vamos a leer 17b. O sea, la segunda parte del versículo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tú estás aquí porque eres un pecador. Y yo una pecadora. Porque Él llama a los pecadores. El que cree que es justo y que es santo y que no necesita de Dios, no lo llama. Porque sabe que esa persona no quiere. lo que él le va a dar. Estás aquí porque él tuvo misericordia y compasión y dijo, voy a llamarlo para sanarlo, para salvarlo, como nos ha dicho la palabra. Y cada día que venimos aquí, cada sábado que venimos aquí, es la misma historia. Siempre durante la semana tenemos motivos para no estar aquí. Sin embargo, de nuevo nos llama. Porque creyendo al Señor, creyéndolo a Él, que es el Hijo de Dios, que ha dado su vida por ti, que ha muerto por salvarte, si tú te lo crees, si tú te lo crees de verdad, tú eres salva. Tú tienes la vida para siempre con Él. Es que nosotros somos eternos. Es que vamos a vivir eternamente o morir eternamente en una muerte que no se termina, en una agonía que no se termina. Nosotros estamos aquí decidiendo dónde vamos a pasar la vida eterna. Así estamos. Por eso el Señor viene, nos llama, no porque seamos santos, porque nos llama porque somos pecadores, nos da su vida, nos da su espíritu y nos tiene aquí y para sanarnos, para salvarnos. Como decía la hermana, si nos trae aquí es para sanarnos. Hermano, que tenemos la cabeza que no la tenemos bien. Estamos todo el día que si pensando lo que no tenemos que pensar y que si me han dicho y que si yo he dicho y no me han dicho y la otra me ha mirado y unas paranoias. Sí, es así, tenemos una mente así y que si Dios no me quiere porque yo siento que Dios no me perdona. Y el otro día hablaba yo con una persona, pues una persona que había abortado y se arrepintió, pidió perdón, lo confesó y no se perdona. No se perdona. Y yo le he dicho, pero si el Señor te ha perdonado, ¿por qué no te perdona? Porque no se ve digna, no se perdona. Entonces, eso, de eso te quieres salvar. Si es que el Señor te perdona si te arrepientes, te lo perdona todo. Te lo perdona todo. Si Él ha venido para perdonártelo y además quitártelo para que no lo hagas más. Eso es lo que Él quiere. Esa es su vida. Su vida es que deseemos vivir santamente. Esa es su vida. Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro, lo que queremos es hacerlo bien. Aunque perdamos dinero, aunque perdamos credibilidad, tenemos que hacerlo bien, porque a Él le gusta hacerlo bien. Vamos a leer Mateo 22, 14. Bueno, de esta hemos partido. Mateo 22, 14. Dice, sepan que muchos son los llamados y pocos son elegidos. Ahí está, ahora está el quid de la cuestión. Todos hemos sido llamados. El Señor llama a otros, a todos, porque Él ha muerto por todos y ha dado la salvación para todos, para todo el que quiera. Esto es un tesoro, es un regalo. Es como si te dice, mira que tiene una herencia de 100 millones de euros. La tiene, pero no te la crees, eso es mentira. Yo como voy a ir a América, si yo, ese tío ni me conocía. ¿Cómo voy a ir a América? Si a lo mejor hago el viaje para nada. Y eso muchas veces nos pasa. No nos creemos, no queremos arriesgar la vida rastrera que llevamos. No queremos arriesgar, perder. Es que yo no quiero ir a la iglesia porque es que vaya que el Señor me pida algo. A ver, dime, ¿qué tienes de valor? Dime qué es lo que tú crees que puedes perder. Entonces, es eso que el Señor nos da, la salvación a todos. Tenemos una herencia, Pero si quiere la coge, si no, no la coja. Él no te la va a imponer, ¿eh? Muchos dicen, es que Dios nos va a salvar a todos. Si tú no quieres, no te salva. Si tú no quieres, no te salva. Porque Él te respeta. Aunque se muera de tristeza, bueno, se muera. Aunque esté triste el Señor. Pero Él te respeta. Es como si un hijo se te va de la casa y no quiere volver. ¿Qué vas a hacer? Es mayor de edad, no quiere volver. Te tienes que aguantar. Él nos llama a todos. ¿Y a quién elige? Vamos a leer Juan 15, 16. Dice el Señor. Nos lo está diciendo a todos, ¿eh? Ahora mismo. Dice, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto. Y ese fruto permanezca. O sea, nos está llamando, nos está diciendo que, aparte de que nos ha llamado, nos está eligiendo. Nos está eligiendo. ¿A dónde nos llama el Señor? ¿A dónde nos llama? Nos llama a formar parte de Él. Nos va llamando a los pecadores y nos congrega. Y nos congrega y forma su cuerpo con los que ha llamado. Ha llamado y ha formado su cuerpo. Ahora mismo está aquí Cristo completo. Y nosotros somos sus miembros. Y Él está aquí como cabeza. Y nosotros somos sus miembros. Él nos llama a formar su cuerpo. Hay una palabra que dice, tú eres, vosotros sois el cuerpo de Cristo. La iglesia es donde están dos o más reunidos en su nombre. Ahí está Él. Y nos hace partícipe de esto. Nos elige para que seamos iglesia. Entonces a veces nosotros podemos preguntarnos, bueno, yo estoy aquí, pero a lo mejor no me elige. No, si estás aquí, es que el Señor te ha elegido. Ya te ha elegido. Él dice que sabe a quién elige. Hay muchos que están siguiendo al Señor, pero no tienen clara lo que el Señor quiere de ellos. Y Él lo que quiere es que tú des fruto, pero dice fruto, no frutos. Si habéis leído la palabra, dice fruto, que deis fruto. Entonces está en singular. Porque los frutos del Espíritu es la amabilidad, la dulzura, la paciencia, la templanza, todo eso. Pero habla ahí de fruto. Para que todos deis un fruto. Y es la impronta de Dios, la imagen de Dios, la imagen de su Hijo Jesucristo. Nos ha llamado a que demos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a ti te ha elegido el Señor. Tú en tu trabajo estarás, entre comillas, sola o solo. Pero no estás ni sola ni solo, porque toda la iglesia está contigo. Porque todos estamos formando parte. Cuando va tu marido a una fiesta, a una reunión, porque tú estás malita o lo que sea, y va allí a hacer acto de presencia, va en tu nombre también. Porque los dos formáis un solo cuerpo. Tú no estás allí como soltero. Tú vas allí como esposo de una mujer que no puede ir en ese momento. Pero tú vas representando a tu mujer también. Nosotros cuando estamos en el trabajo, estamos representando que somos parte de un cuerpo y ese cuerpo es Cristo. Y tú estás allí, como cuando comulgamos, el trocito Es lo mismo que el pedazo. Es lo mismo. Pero tú vas allí como trocito, pero que en sí tiene toda la divinidad. El Señor te ha llamado, pero nos llama, la elección es a una misión. Y la misión es que otros puedan descubrir esto. Esa es la misión. Por eso son muchos los llamados. Y pocos se sienten parte de su cuerpo. Pocos se sienten que son parte de una iglesia. Pocos se sienten que son el proyecto de Dios. O sea que Dios dice que, el Señor dice que elige, Él elige, pero ¿a quién elige para la misión? Pues a los que saben que le van a responder. Ahí en otra palabra que dice, yo conozco a quien he elegido. ¿Qué quiere decir? Que los que están, pero no tienen esto claro y no son esta imagen, Dios lo deja a un lado, los desprecia. No. Solamente que solo aquel que tiene la visión de Dios, que se da cuenta de lo que Dios quiere, ese tiene la misión y ese es escogido para llevar la misión. Y hay quien por esa misión han dado la vida física la han dado. Y hay otros que no, que también que dan su tiempo, dan su dinero, dan su esfuerzo y todo lo dan por esa misión. Pero no como por autónomo, sino como parte de un cuerpo. El Señor iba con sus discípulos. El Señor iba siempre con los doce. Siendo Dios, iba con los doce. No hizo nada solo. Nada. Hasta por morirse tuvo allí el discípulo Juan. Todo lo hizo junto. Junto a esa iglesia. La iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo. La iglesia es el proyecto de Dios. Porque Cristo, a través del tiempo, se hace presente como si estuviera hace 2000 años. Lo mismo. Pero se hace presente en la iglesia. Es una cosa increíble. Es lo más grande que el Señor ha hecho. Es, una vez di una enseñanza que se llamaba, ¿cómo era? El secreto. Ay, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. Era como el tesoro de Dios es su Hijo. Y el tesoro del Hijo es su iglesia. Nosotros somos el tesoro de Dios. Tú eres llamada a que dé el fruto, y el fruto es Cristo. Entonces, tú eres llamada a dar tu vida por Cristo. Aquel que no está dispuesto a dar su vida por Cristo, pues pertenece, pero no te llama el Señor para esa misión. Eso es solamente para los valientes. Para los que realmente tienen la visión de Dios. De decir, pero bueno, ¿qué me estoy yo aquí jugando? Me estoy jugando la vida eterna y me estoy jugando el que otros lo conozcan. Es que tenemos una responsabilidad, hermano. No podemos decir que a gustito estamos, vamos a la tienda y aquí nos quedamos los tres. No. Y dijo Jesús, no sabéis ni lo que decís, bajad, vamos a bajar. Y se pusieron ya a exorcizar y a sacar a demonios. No estamos aquí a gustito. Y cada uno tiene una parcela. El Señor te da una parcela, te da una familia de sangre, te da unos amigos, te da un trabajo. Y tú estás ahí. Pero tiene una comunidad detrás. Tú no estás solo ni sola. Tú tienes una comunidad detrás. Entonces el Señor elige a aquel que está dispuesto a dar su vida por él. Así de simple. No se puede decir otra cosa. Porque si digo otra cosa, es mentira. Es eso. ¿Y tu vida qué es? Tus proyectos. Esas ilusiones que tiene, y a lo mejor te dice el Señor, no, eso no puede ser. Tienes que tirar por este lado. Y te tienes que ir por ahí. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en cualquier momento y dar su vida, uy, me he pasado, su vida, es el que elige para esa misión. Y todo lo que estamos aquí, el Señor nos ha llamado a eso y no ha elegido. Yo me atrevo a decir que estamos todos elegidos. Ahora, si alguno en su interior no está dispuesto a eso, pues es solamente Dios lo sabe. Entonces, el Señor dice, bueno, si no eres fiel lo poco, no te puedo dar lo mucho. Yo me gustaría que todos estuviéramos elegidos para dar la vida. Dar la vida por Cristo. Bueno, le vamos a pedir al Señor. Señor, te pedimos que esto no sea como esa palabra que tú dices que no se le eche perla a los puercos, porque las pisotean, porque no lo valoran. Yo no quiero que esta palabra se cumpla aquí, Señor. Yo quiero, Señor, que esta palabra sea valorada, Señor, que nos sintamos, Señor, los más dichosos, los más privilegiados, Señor, que tú nos llamas, Señor, a dar la vida por ti. Señor, quítanos, Señor, todos esos proyectos que tenemos, Señor, que no sabemos si tú los quieres o no. Señor, que todo lo pongamos a tu discernimiento, Señor. Que podamos dar un viraje, Señor, si hace falta, por el camino que nosotros nos hemos trazado, Señor. Si tú quieres que demos la vuelta, damos la vuelta, Señor. Que estemos dispuestos y dóciles, Señor, a hacer lo que tú nos digas, Señor. Por tal, Señor, de que cumplamos tu voluntad, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.